Desvirtúa la escuela.
Después vayan rememorando todo eso, los compañeros, para después, cuando se empiece a grabar, empezar a tomar.
¿Qué se recuerda? Aquella muchacha de Santiago tuvo que era esposa, creo que era de un magistrado que estaba en su casa, que iba con tu hijo a organizar las escuelitas, pues, para que lo pusieron a dar un llamado en el Cristo.
En el Cristo.
Sí, ¿verdad? Usted le vaya a la mente, está en su casa, está
en
su
casa, está en su casa, está en su
casa, creo que era esposa, yo me trato, porque ella siempre estaba atendiendo.
Eso se llama, Ana María Vallabriga.
Ah, Vallabriga.
Buen fin.
Esa la puso Fidel para eso, una tierra. Para organizar el...
Mire, yo creo que después, bueno, termina merienda, yo voy a dar una introducción para que se vayan a contar lo que se hace su comida.
Ya, figúrate, uno no apunta nada. Pero fíjate, yo... Tengo repertorio para mucho tiempo, yo pasé mal a la
hora.
El nombre del compañero, por favor.
Pablo,
caramba, el nombre del quinteto.
Mire, a la casa de este señor, la primer vaca que se llevó a la plata se la llevé. Eso fue cuando el asunto de
en el 58, en determinado, no sé, cuartones o lugares.
Mire, yo le voy a hablar de
eso. Sí, bueno, pero no, ahora no, recuerden que después no.
No, pero yo le voy a hablar para que recuerden ellos también. En la plena guerra venían de Santiago de Cuba y del otro frente un señor a organizar los problemas campesinos. Pero nosotros hacíamos un fantasma porque no sabíamos dónde estaban los estados, dónde estaban. Que inclusive Carvajal mandó el hombre conmigo. Venía de aquel frente de allá.
¿Qué tipo tenía? Más o menos, si no se acuerda el nombre.
Era un fantasma y esperamos a aguantarme. Yo lo vi a todos los campesinos porque yo propuse había que pagar de él.
Sí, sí.
¿Quién era el compañero de él?
Es más, si yo tengo el conocimiento ese que tengo hoy, ese negocio que se celebró en Armas, en Guantánamo, eso se celebra aquí, porque es que yo tenía todos los campesinos que tenían la Sierra Maestra, uno de los primeros, pero yo eso...
El primero, después de forma que entró ahí...
Pues. ¿Cuál es el nombre del compañero y los apellidos?
Roberto Rosales. Entonces eso, allá, podría haberlo hecho nosotros porque yo andaba a caballo y ahí. Junto con los médicos, sí, que era el médico, que le decíamos médico de Mogul y médico de hospital.
¿Y ustedes oían Radio Rebelde?
¿Cómo lo oían?
Bueno,
ya estábamos allá en la Radio Rebelde.
Estaba la Radio Rebelde y se oía perdido
la cosita. Estábamos abajo.
Cada uno tenía un radiocito, se reunía en casa de uno de ustedes.
Nosotros venimos a la parte sola y venimos para casa y oía que uno lo
hacía.
Luego es el problema de las escuelas durante la lucha, porque Fidel siempre se interesó en que se impartiera la educación sobre todo a los niños, e incluso a los propios combatientes.
Le voy a decir, el maestro que estaba en la zona nuestra, ahí en el Toro, que se dedicaba en el Toro, se llamaba Francisco Ortiz.
Entonces, queremos conocer ese tipo de detalles. O sea, si había algún profesor, si algún médico de vez en cuando iba a ver algún enfermo, o había alguna posta médica, un lugar donde pudiera ver, como hizo el Che, por ejemplo, que el Che recibía su comandancia, e incluso tenía campesinos que lo iban a ver allí, y que hay una anécdota por ahí que una de las chiquitas dijo: oye, mamá, este médico le receta lo mismo a todo el mundo. Y que el Che dice: el problema es que todo el mundo padecía de desnutrición, niños con parásitos. Ese tipo de cosas que ustedes la vivieron mejor que nadie.
El mismo Che, exacto.
Mejor que nadie. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes nos viertan a nosotros. Que ese conocimiento directo que ustedes tuvieron, esa vivencia, nos las digan a nosotros. ¿Por qué? Porque primero es para enriquecer ese pedazo de historia que la gente desconoce. Y además, ¿qué organización por parte del ejército rebelde? Ya fuera a través de la auditoría de Sorí Marín, o ya fuera con Faustino Pérez, después ya en el mes de septiembre de 58, que ustedes se vayan recordando qué cosa fue lo que pasó, porque ¿qué es lo que pasa? Es indudable que esos meses, por la vertiginosidad que llevó el ejército rebelde, para ustedes se le achicaron, porque fueron muchos acontecimientos en muy poco tiempo, y que se les olvide ese tipo de detalles. Por ejemplo, cosas que sucedieron en el 59, con el fuerte de los créditos, que ustedes lo puedan, quizás lo ubiquen en el 58. Puede pasar todo eso. Entonces, precisamente por eso es que nosotros hurgamos, le preguntamos ya con conocimiento de otras entrevistas que se han hecho sobre determinados detalles, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que Osvaldo fue el fundador del Quinteto Rebelde, sí, y que era casi toda la familia de la que estaba, la que componía ese quinteto, que se oía en Cuba entera y fuera de Cuba también, sí, ¿no? Sí. Y es posible que si yo le pregunto a Osvaldo qué día se creó el Quinteto Rebelde, no se acuerde. Porque esas cosas pasan, ¿no?
Sí.
Pues es imposible. Precisamente por eso nosotros tratamos de jugar y además de precisar detalles en relación con eso. No podemos exigirles a ustedes que se recuerden, porque yo mismo, como de hace 25 años atrás, de cosas, ya viviendo en La Habana, de vivencias que tuve allí, de los mismos problemas revolucionarios que habían, si a mí a veces me sitúan en fecha, yo no lo puedo decir. Ahora, si me dicen, mire, estaba fulano, estaba migrando, estaba asustado, es posible que, por ejemplo, no sitúe incluso ni el mes, pero sí el hecho de lo que ocurrió.
Exacto.
Y ahí la importancia, por ejemplo, si había algún tipo de atención médica, si hubo alguien que se dedicó a educar a los niños campesinos, si hubo alguien que se dedicó a abastecer, a repartir carne, que se mataba una res, se la daban los campesinos que vivían.
No, primeramente.
Ese tipo de cosas sí nos interesa.
Primeramente, cuanto a la carne, yo tenía en mi finca 500 reses del movimiento. Llegó el momento que aquello era.
Que movimiento se las mandaba para la finca,
¿sí?
Porque
sí,
se
las guardaba. Sí, para sostenerla ahí, la finca. Entonces,
ahora bien, pues, Isabel, hay una cosa en relación con este problema de las reses que le mandaron a usted. Eso quiere decir que usted era como un centro de acopio de reses, más o menos.
Sí, más o menos.
Y de ahí se distribuían las reses hacia ahí, donde lo indicara la comandancia.
Sí, claro.
Bien, por ejemplo, sobre ese aspecto, díganos algo. Si de ahí se sacó, por ejemplo, reses para repartir a determinados campesinos que se le dieron reses, o si se mató alguna reses.
Yo tengo otro, le voy a hacer una aclaración.
No, puede decirla si quiere ahora, porque no ha llegado el té todavía. Mientras llegue el té, bueno, vamos.
Pues vamos a seguir hablando. Había noche que estaba.
Ya,
noche que estaba.
Ya, ya.
Me dicen que están esperando por nosotros, entonces vamos a resolver ese problema y después continuamos.
Y después ese aspecto.
Bueno, y hay otro aspecto también que queremos que profundice, que es en el del Congreso Campesino de Armas, o sea, de la reunión hasta el 25 de mayo, de la reunión de los campesinos el 25 de mayo, que queremos conocer algo más sobre eso, porque tenemos detalles, pero no tenemos todos los detalles, y por eso queremos la intervención de
Barrio.
Ustedes estaban ahí. Precisamente de eso también queremos que nos hable y que nos amplíe. Bien, regresamos ahorita sobre la reunión del 25 de mayo en La
Vega. Bueno, pues mira, allí en La Vega.
¿Cómo fueron citados? Vamos a empezar por cómo fueron citados ustedes para la reunión ese 25 de mayo.
Bueno, eso fuimos citados. Pues recuerda exactamente quién nos citó, no recuerdo, pero sí.
Por mediación de propagandas.
De unos
a otros.
De uno a otro.
Oye, hay una reunión muy importante. ¿Entiendes? De allí salió con la gente responsable de eso, ¿no? De comprometido a citar la zona.
Sí, pero de palabra.
Sí, entonces yo a Ramón, que era mi vecino mío, que eso decía. Y así iba caminando la propaganda. Tal día fui en La Vega, una reunión, y ya empezamos.
Tenemos que ir para allá.
Y vamos para allá. Porque él se posara allí mismo y iba todo alejando.
Por ejemplo, Peñate, ¿a qué cantidad de personas usted citó? Más o menos.
Yo cité a unos cuantos. Yo por lo menos casi todo el barriecito mío, que eran alrededor de.
¿Qué son en el específico?
Exacto.
Exacto.
Un cuartocito, entonces yo allí traté mucho de que todo el mundo lo oiga y sale y para ir algunos por las imposibilidades de esto, de lo otro, pero no
allí se sentaron los demás grupos. Resulta que sabíamos que Fidel tenía la cena.
Lo vi.
Fuimos unos cuantos. Ellos siguen. Entonces uno nos avisamos los otros. Al día viene Fidel de la fe.
Y
al día fin.
¿Y cuántos más o menos se reunieron ahí ese día? ¿Qué cantidad había?
Un promedio de 500 al grupo.
Por lo menos.
Aquí de los 10.
No, pero no vaya a creer que era fácil tampoco, no, no, esto era un... fíjate que dentro, cuando estábamos en la reunión, la aviación aquello daba miedo, ¿eh? Ya te has dicho que esta gente, el Che, Fidel, una serie de gente de esa, estaba en el almacén de Santiago Gómez, y allí fue donde se dio la reunión. Y yo dije, yo voy a morir entre los grandes, porque no la bomba ahorita. Y pues ahí me metí para allá también, y allí.
Sabino, ¿a qué hora más o menos fue la reunión esa?
¿Cómo esta hora?
Eso empezó, desde luego, aquellos son lugares estratégicos.
Son casi las 11 horas.
Por ahí estaba, ya estaba Fidel hablando.
Son lugares estratégicos, eso empezó como a las 11 más o menos. Porque eran las 3 de la tarde y todavía estábamos, casi hubo que esperar la noche para irse, porque teníamos que subir una loma muy grande y con el sol era muy
peligroso. ¿Y qué temas más o menos, usted recuerda, qué cosas más o menos se habló y sobre qué temas específicamente, qué puntos específicamente se trataron más o menos?
Aquello allí fue con el objetivo de recoger la cosecha, que no se perdiera un grano de café. Con ese sentido se dio la reunión. Entonces hubo distintas intervenciones donde uno planteaba, ya no se podía venir acá afuera a buscar nada, porque ya esto estaba bloqueado, ya esto era, para llevar algo había que uno de aquí transportarlo para adelante, el otro más adelante y así.
Si tú estás así, por dentro, picando cerca.
Picando cerca y esas cosas.
Ya aquí no, de noche, allegándose.
Allegándose de noche y no era, coger un ejemplo, para allá, no, 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 no era así.
¿Y qué orientaciones se dieron allí con respecto a la cosecha del café, por ejemplo?
Bueno, aquella orientación que se dieron allí fue de el que no tuviera envase, buscar la forma de que otro le o sea, que otro le ayudara a, en fin, a recoger la cosecha. Pero casi todos los agricultores en aquella zona estaban bien preparados, teníamos de todo. No era el objeto de, por lo menos, equipos de trabajo, ¿no? Lo que no teníamos era ni escuela, ni... Para conseguir un médico allí no se podía conseguir. Tenía usted que venir aquí a Zarzal, porque ni aquí. Aquí había un señor llamado Montoya y estaba codiciado y él no podía montar a trabajar.
¿Y algo de eso se trató también en la reunión, el problema de las escuelas y el problema del médico?
Bueno, eso de las escuelas y eso, ya eso estaba funcionando, pero muy lento, ¿no? Lento, como ahora un ejemplo, el barrio mío tenía ese Francisco Ortiz, que por mediación más abajo, en la misma finca, pero más abajo, estaba María Vallabriga, que era otra, y esa era la que recorría los maestros que había en ciertos lugares. Porque había barrios de esos que estaban vacíos, que no había nadie, todo el mundo se fue. Fíjense que en mi casa había 8 familias, incluyendo la de Ramírez.
La hija de eso, Dismarín.
Y toda esa gente estaba ahí. La señora de Suñol estaba ahí. La señora de... con 2 hijos, que fue para mí, ella fue en estado y con un chiquito así. La señora de Radamés Reyes, que era el instructor del Mineprim. Entonces, esa señora, yo la quería como una hija. son mal agradecidos porque no me han venido a ver. Yo no los he ido a ver tampoco, pero estuve sosteniendo las dos años de vida. Dos años allí, cuando la niña que estaba en la barriga se fue de allí, me decía papá a mí, yo busqué patera de nojo, y bueno, y la leche, todo lo que haya, esos dos años lo cotía yo.
¿Veía? ¿Y qué más recuerdo usted de la reunión esa de
5 de mayo? Esa reunión, bueno, lo que más me impresionó fue el asunto de la allí hubo dos intervenciones, la de Fidel y no recuerdo bien cómo se llamaba el otro, porque el Che también habló algo con respecto a la recogida del café, pero no recuerdo del que hizo el resumen, no recuerdo cómo se llama.
Por parte de los campesinos, ¿se recuerda de alguien que hablara, que planteara algo importante, que a usted le impresionara?
Sí, había un señor de ahí, de Gaviru, por ahí, no lo conozco bien, pero eso es para allá, de las Mercedes, así allá, hubo un señor ahí que habló bastante bien con respecto a la cosecha y la forma en que, cómo se podía recoger.
Y era una cosa importante, porque usted era un agricultor, entonces usted pertenecía a la Asociación de Caficultores. Entonces usted conoce más o menos.
Ese mismo era el que estaba ahí en esa reunión.
Pamela estaba ahí.
Pamela
habló con respecto a lo del
café. Exactamente.
No se acuerda más o menos que.
Sí, pero fíjate, es que dejo. Fíjate, ya hace un rato, eso no es cuestión de eso. Eso hace casi 26 años, 27 años.
Por ahí, bueno, pues yo no sé mucho del café. Entonces, usted sabe del café, tú sabes que me voy a explicar una cosita ahí que yo no entiendo. En mayo ustedes tenían el café.
De
recogerlo.
No, en mayo, fíjese, el café empieza a florecer en diciembre, enero y febrero. Ahora, eso llega a un transcurso de 6 meses. ¿Sí? Entonces, mira. En algunos lugares el terreno es un poco cálido, en agosto empieza a recoger granito, pero la cosecha general es en octubre.
La recogida fuerte es en octubre.
Entonces, eso lleva un proceso del tiempo, porque si hace un tiempo despejado y eso, el café seca,
se adelanta
la secación. Pero hay veces que te pasas un mes con un secadero lleno de café y no ha hecho nada.
¿Y había secaderos ahí en la zona, en la parte de la...?
Yo tenía 7 secaderos de 20 barras.
¿Para su café nada? Y no había alguien que tuviera un secadero y que, por ejemplo, secara café y cultivaba a otra gente.
No.
Perdóname un poquito ahí.
Sí, ¿cómo no?
Resulta de que explicaba y orientaba y ayudaba a la facilidad de la próxima cosecha que venía por el mes de octubre. Eso fue en mayo. Ahora ya pasó.
La próxima.
La próxima. Entonces, se hablaba allí. Dar todas las condiciones necesarias para que se recogiera la cosecha, pero a la próxima.
La que iba a venir, que ya estaba florecida, estaba en la mata, se va a cuajar el grano, sazonar,
pero que se advertía de que no se perdiera, que se hiciera la diligencia, se ayudara mutuamente, en todo lo que hiciera falta, de acuerdo con el alcance de nosotros los cafetaleros, para que no se perdiera.
Y entonces, de esa cosecha de octubre, de la que yo quiero que ustedes me hablen, de la cosecha de octubre del 58 precisamente, ¿cómo se recogió? Si se pagaban los impuestos, ¿cómo se le pagó el impuesto? ¿En qué zona? De esa cosecha de octubre, la que yo quiero que ustedes me hablen. Ustedes mismos, ¿no?
Esa es la cosecha de que estamos hablando. Perdón. Bueno, entonces, yo mi café no lo podía recoger yo.
No, porque era mucho.
Allí llegaba una troza de víctima, de rebelde. Un ejemplo. Un ejemplo no, de Federico. Y llegaba una tropa de rebeldes. Y yo tenía una casa grande, de 12 varas, y allí se situaban ellos. Bueno, entonces ellos salían por la mañana y me veían a mí. Yo dije, vamos a recoger dinero, vamos a recoger café. Y de nosotros estamos hoy aquí, mañana vamos a ver dónde estamos. Así es que si nos paga hoy, nosotros recogemos café. Entonces yo ponía todo lo que quería. Y había veces que me dejaban 40 o 50 sacos de café de maduro en las guardarrayas. Pero tenía que pagarle, yo tenía que llevar la barra, la lata y el envasar y yo le pagaba.
A los miembros del ejército,
claro, sí, señor.
¿Y cuánto le pagaba?
Yo, entonces valían 45 centavos la lata de café. Y le regalaba la comida. No era el asunto de... Porque ellos eran escondidos de los comandantes.
Los hijos de una vez tuvieron que salir de la plata, oye, y se fueron a su casa. Nosotros tuvimos que desalojar acá en la plata, lo que es la plata. Y estaban para casa de la familia, yo estaba ahí todo el tratamiento. Los hijos, y todo el mundo fue a recoger café, y estaban allí comiendo y eso, y había que recoger y ayudar, y después se le pagaba también.
Yo le pagaba todo
el mundo. Estaba allí, el que estaba allí tenía que estar por acá, por los capitales, recoger café. No va a estar ahora aquí, no, todo el mundo vaya. Y recogían, ayudaron y también.
Le ayudaron y le pagaban.
Y así se robaba la casa.
Yo recogí 8.000 latas de café.
¿Y después cómo las vendió?
Entonces, figúrate. Entonces al sacarlo lo traíamos aquí, ahí donde está ahora
¿Quién está ahora? Está la cervecera ahí era donde estaba, no era ahí donde estaba
no, ahí estaba la tienda, la comercial,
la comercial.
Sí,
la comercial, la
terminal. Sí, ahí enfrente de la terminal, ahí había un depósito de café. Entonces ahí había un comprador. Ese comprador te compraba a ti el café. ¿Sí? Recuerdo que una vez voy allá a Manzanillo y pedí 500 pesos, no me los querían dar, porque qué sé yo, me molesté con el hombre, con un tal Prometa, que era el administrador, me molesté con él. Y digo, no necesito nada, no voy a ir. Y vine. Y entonces llegué aquí, como entonces la mayoría de los campesinos no tenían un mundo. Y cuando llegué a la casa, llevé a las 2 de la madrugada, empecé a pesar café y a cargar mundo. Y cargué 200 mundos. Y traje entre 400 quintales de café. Un día. El otro día fui y dio. Vamos a ver la cuenta esta y devuélveme el resto.
¿Y no tuvo un problema con el ejército por sacar el café?
No, ya, eso era cuando se terminó el radio.
No, nosotros estábamos, o sea, el café de octubre nosotros lo sacamos bien a 50 dólares.
Sí.
En caso de que no hubiera
dispuesto
de la fuerza de trabajo de los rebeldes para sacar el café, ¿de
quién
eran los que trabajaban ahí?
Bueno, hay una cuestión fundamental. Hombre que yo tenía allí eran 8 o 10, eran muchachones, porque prácticamente a la sierra los viejos no subían, eran muchachones, y esos ingresaron todos a todos. Estando allí, ingresaron todos a las tropas rebeldes.
¿Y vieron de la misma zona?
No, de aquí, de esa zona de aquí, de Machón,
de
un lugar por ahí, en San Juan, aquí, y de allá del Pilón, de un lugar por ahí, en Mota.
Y habitualmente ellos subían a la
tierra. Y ya ellos me tenían a mí. Y ya ellos iban directo para allá, para mi casa, y ya yo tenía todo preparado. Y como yo no cobraba comida nunca, no le cobré comida a nadie nunca. Así que un día estaban parados y todo el mundo comía, y estaban 2 días y nos poníamos a jugar dominó y
si me bostezaba uno, que se daba, vamos a un puerto, y mata. Me ataba uno ahí y yo me acostaba a dormir y cuando me llamaban era porque comiera.
A ver, no me hagas el tiempo, porque tenemos que hablar con todos los compañeros. Ahora me gustaría escuchar al compañero. No, si usted tiene algo más que decir en relación con esto, que por ejemplo, el Congreso Campesino o algo que en relación con el trabajo de auditoría, ya ha referido a las escuelas, ya ha referido a los juicios, sí, o referido a la cosa de la medicina, a los médicos, si tiene algo más que agregar. Si no, entonces pasamos para que otro compañero nos hable también. A ver, el Peñate.
Nosotros, en caso de que cuando estén desarrollando algún tema que esté explicando alguno de los compañeros, hay otro que tiene algo que aportar. Sí, que no tenga ningún tipo de reserva en hacerlo.
Sí, puede pagar.
Simplemente identificarse para que quede registrado ahí después y que no se confunda, pero si va a aclarar o ampliar algo.
Eso es importante.
Que
incluso
nos den
el nombre para que salga aquí, porque después la compañera transcriptora, o sea, la que pasa el cassette de la máquina, si no oye el nombre, como no lo conoce ustedes, pues no sabe quién es. Entonces, ahora vamos a comenzar con los compañeros de Peñate. Que nos digan más o menos también, como en pocas palabras, cómo fue su incorporación a la lucha revolucionaria. ¿En qué lugar se encontraba situado y con quién contactó primero de esa época?
En el año 53, en el mes de enero, febrero, más o menos, yo fui desalojado por la tiranía de la TIC, del lugar donde venía. Y debido a la necesidad que yo tenía de buscar donde trabajar, vine a este lugar. En el año 53, en julio, por cierto, cuando el asalto de investigando la zona, a ver si me era fácil vivir aquí, reconocí de que me era fácil.
¿En qué cuarto?
Exacto, de Providencia.
¿Y te venía?
De la
villa.
De la villa. De la villa. Empecé a trabajar en el año 53, por el mes de diciembre, aquí en este lugar, en un pedazo de tierra. En el año 57, ya están dando la revolución, el movimiento revolucionario. A mi casa me visitó el capitán Rafael Castro, como yo tenía uno, para que hiciera una incorporación de mercancía hacia la mesa. Por cierto, ese día, usted se pone el mundo de aquí de esa casa, hacia la parte de montañosa. Una vez era más acá, otra vez era más allá, otra vez era en casa de compañero, en casa de una tropa, o algo de nunca para mí. Así estuve bajo la suerte de la dirección de Rafael Castro, cuando el llano hacia la montaña, más acá o más allá, como antes siempre. Pero más tarde, tuve conocimiento con Celia Sánchez, por cierto, en Caldellar, ella que iba para allá y con dirección de teatro nos mandó a buscar para que la conociera una compañera, que se yo, que estaba de acuerdo con las explicaciones que ella daba, de acuerdo con las orientaciones que ella daba, y yo fui allí. De cierta manera, ella llevó una relación mía en cuanto ya yo tenía alguna cooperación en cuanto al movimiento. Pero más tarde ya pasó a ella pedirme con dirección de un rebelde o una pareja o algo de eso, de un mensaje de que me llegara a tal lugar para que llegara mercancía, tanto de aquí de Guayabal, como de aquí de la Miel, como de allá de Huisito, como de aquí de Salsar, como de allí de y entró mi relación con la comandancia por mediación de la cooperación humana, como la laboratorio, por laboratorio, por mediación de los músicos, trajo la médica en sí. Luego más tarde llegó sucediendo de que había que llevar una, vaya, voy a explicarle para que me entiendan mejor, un ejemplo, la almería que se hizo en casa de
en
Naranjo. Ahora, de aquí afuera, yo no sabía quién la llevaba. Lo único que yo recibí era el papelito por Celia Sánchez, que en tal lugar había una mercancía y había que llevarla hacia tal lugar. Esa vez yo la llevé hasta La Plata, que me quedé en casa de Medina, que ese día hasta Fidel Castro dijo que había quedado en un quintal de María a ese mulo, que llevó dos tacos y yo sí. Bueno, a todos los días mi área, podía cargar esa mercancía, esa almería, y la traje a Granada. Entonces, cuando el motor de la planta, que se decía, yo no estoy acabo de justificar bien, pero era el motor de la planta, que ahí iban a poner otro motor más fuerte, que la casa del compañero me quedé. Bueno, después, mi relación con Fidel Castro fue cuando el ataque aquí a entrar a Las Palmas, estando en casa de Jacinto Peñate, reunido todo el ejército de la columna 1, Fidel Castro me designó como Adriel, que tenía que traer, con la ayuda de otros compañeros, 10 trozos. Gracias.